cielo de farolillos que va alumbrando la calle. Que va alumbrando la calle y un cielo de farolillos que va alumbrando la calle. Un cielo de farolillos que va alumbrando la calle. Que va alumbrando la calle, más me deslumbra y dana tu pañuelito en el talle. Más me deslumbra y dana tu pañuelito en el talle.
El Puerto al Día, con Fernando Durán.
Sevillana, por sevillana, venta a bailar.
Bueno, venga, esta sevillana ni que decir tienen que tenemos que hablar de feria. Me parece de las sevillanas clásicas, no son de las más antiguas evidentemente, pero de todos modos es una sevillana que te invita a no estarte quieto, a ponerte de pie, a conviar, mucho más a que te convíen, porque estos son cositas que ocurren en la feria. ¿Qué ocurre en la feria? Cuando miramos a la gente, ¿os habéis dado cuenta que una botella se abre y nunca se le pone el tapón? Sería una ordinarie. Esa tiene que caer, esa tiene que caer, porque después tienen que venir 500 más. Porque hablamos de la feria del vino fino, fiesta de primavera. Feria de primavera y fiesta del vino fino. Y ya tenemos pregonera, lo decíamos esta mañana en la presentación de nuestro contenido, y está aquí a mi lado la delegada del Diario de Cádiz, Teresa Almendro. Buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Estoy emocionado.
Pues anda que yo.
Sí, estoy emocionada porque aparte que la feria me gusta muchísimo y me interesa muchísimo tu visión de la feria. Porque la feria, cada uno tenemos una feria.
Exacto.
Cada uno tenemos una feria. Uh-huh. Yo, por ejemplo, me fijo en los detalles de cuando, que lo acabo de decir, cuando veo que alguien le pone el tapón, digo, este cosa aquí.
Claro, eso no se hace nunca. Eso es ordinario. Ahora lo estabas tú diciendo y digo, y es verdad, mira qué cosa más tonta, nunca la había pensado.
Es verdad, es que yo lo observo todo. Y tú te vas, tu ticket o lo que sea, tú abres el tapón y el tapón sobra. O sea, ya el tapón, porque claro, esa botella no se va a volver a cerrar.
Está claro. Esa y siempre compartida. Siempre
sí,
compartida.
Hombre, evidentemente, si no te conviertes en un que lastre más, mire usted.
Pues sí.
Teresa Almendro, delegada del Diario de Cádiz, harta de escribir toda la vida y dale. Fíjate. Que te pero ¿cuántos años llevas escribiendo ya?
Pues yo empecé de prácticas en el 91 y ya trabajando
ya era yo mayor, ya era
en
yo mayor.
El 93, o sea que échale años ya.
Pues no son tantos, son bueno, 25 años.
¿Se parece poco?
En tus 25 años, precisamente yo hice el pregón del 25 años de la Caseta del Olivo.
Ah.
Un pregón así a mi estilo, pero ahora quiero hablar de un pregón de verdad, de los que se escriben, de los que se lustra
bueno,
con ellos.
Eso de verdad, yo creo que cada uno hace el pregón un poco a su manera, ¿no? Imagen y reflejo de su personalidad, de su manera de ver la feria. Todos los pregones son válidos, pero cada uno tiene que ser diferente, lógicamente.
¿Tú de dónde eres?
Pues yo nací en San Sebastián.
Pues mire usted, cerquita.
Sí, ahí al lado.
Una poca de barriada más para allá de la mía.
Sí.
Lo cierto, pero llega al puerto ¿en qué año?
Pues llegué en los 80.
En los años 80, que decir que ya
era yo una adolescente.
Una chavalita, claro.
Sí, en la época del instituto.
Exactamente, porque hoy precisamente, el día 2 de abril, hace 40 años que mi vida dio un giro tremendo. Hice muchas cosas, fue un año importantísimo, el 78, tenía yo 25 años. O sea que.
Qué alegría, échame. Quien los pillara otra vez.
Pero con lo pasado, pasado, ¿eh?
Bueno.
Con lo pasado, pasado.
Entonces a lo mejor no era igual, ¿no?
Y no, porque ya, entonces. Es que no hay dos vidas.
No.
No hay dos vidas.
Cada cosa en su momento.
Si tuviéramos dos vidas, todo el mundo triunfaría. Tenía una para aprender y otra para vivir.
Exacto,
¿no?
una de ensayo.
Bueno, pues dime, apareces por aquí y ¿qué te dice este pueblo que te quiere quedar?
Pues mi padre es que trabajaba en la construcción, entonces lo trasladaban muchísimo. Yo he vivido en muchísimas ciudades, pero ya claro, yo venía aquí de Málaga. Yo ya estaba en el instituto, como te digo, entonces ya claro, ya cada vez era más difícil movernos, cada dos años, cada poco. Y bueno, mis padres me encajaron muy bien aquí y por circunstancias al final pues nos quedamos.
Al final a mí me pasó lo mismo. Yo vine para 6 meses también.
Uh-huh.
Y llevo 51 años.
Fíjate, yo me acuerdo que vine un verano. No conocía a nadie. Fíjate, ya salía yo en Málaga con mis amigas y llegué y no conocía absolutamente a nadie.
Y una edad muy complicada.
Muy mala, claro. Porque...
Una edad bastante complicada porque es como la revolución hormonal. Vamos a descubrir, ahora todo es color de rosa.
Claro.
Pero ya tú habías pintado rosas en Málaga.
Claro, yo ya estaba acostumbrada a otra cosa y llegué aquí y sin conocer a nadie, pues fue un poco duro, pero vamos, enseguida.
Ahora vámonos para la feria. ¿Cuál fue tu primer feria y cómo la viste?
Pues mi primera feria fue precisamente el año que empecé en el instituto, en el Pedro Muñoz Seca, ya hice amigos, y esa primera feria para mí fue un descubrimiento.
¿Te vestiste flamenca?
Pues creo que sí, creo que me vestí de flamenca ya incluso ese año.
¿Pero con un vestido tuyo prestado o cómo era?
No, porque yo antes también había vivido en Jerez, entonces algo había por ahí.
Un poco bulifón, ¿no? De todos modos.
Sí, hemos vivido en muchos sitios.
Claro. Sí, yo también me he movido. Mi padre también, como era guardia civil, pues te dan cada tres días, te dan dos patas. O sea que
ten en cuenta que en Málaga también había feria, entonces sí. Traje de gitana yo tenía ya.
Ah, vale. Pues me alegro mucho porque normalmente cuando la gente viene, siempre la amiga típica que le presta un traje porque para que viva la feria, ¿no? Que se vive y se ve distinta.
Es diferente, claro.
No quiero que destripes nada,
no.
Pero es que yo soy malísimo, yo no puedo hablar ni de un libro ni de una película sin cargármela, por eso lo dejo yo en manos del autor, autora, en este caso, ¿cómo va a ser?
Bueno, yo creo que el pregón va a ser fiel
poquita
a mi
cosa,
estilo, fiel a mi estilo. No va a ser de gran parafernalia ni de gran escenografía, va a ser mucho de palabra. Pero va a tener su poquito de música, su poquito de baile, su poquito de todo.
Es espectaculito.
Una cosa, algo habrá, algo habrá.
Algo habrá.
No voy a ser solo yo hablando, voy a estar arropada.
Vale. Sí, porque antiguamente el pregón era el pregonero y ahí dale que te pego, pum, 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 pum. Y había, a mí había una cosa que me daba mucho miedo cuando yo veía a un pregonero con un tocho gordo y sin gafas.
No, ese no va a ser mi caso.
No. Yo a mí me gustaba porque todo el mundo miraba lo que iba a ocurrir después del pregón, si había friturita o no había friturita. Y yo miraba el tocho del pregonero a ver si la letra era grande o chica. Porque si la letra era chica y además veía bien, me moría.
Mira, yo he ido a muchos pregones por el trabajo que he tenido que cubrir mucho y creo que un pregón excesivamente largo es siempre un error. Porque siempre. Llega un punto que la gente desconecta.
Llega un punto en que la gente, los más delicados, miran el reloj con mucho mimo, no lo miran del tirón, sino que lo miran como disimulando. Lo peor es cuando no pueden refrenar los bostezos.
Bueno, bostezos, empiezan a cruzar la pierna, a moverse, que tú ya dices, ¡ay madre, que aquí en cualquier momento va a haber una estampida!
Y además tú no sabes cómo terminar, es decir, y si lo tienes escrito no sabes cómo aligerar. Entonces, en el caso de mi pregón, que lo compartí con un compañero mío maravilloso, que quiero con locura, pues nos miramos y decíamos, ¿acabamos o no acabamos?
No, el mío no va a ser de estos largos, eso te lo puedo asegurar. Porque yo como espectadora he ido a muchos y cuando me han parecido largos me ha dado pena, porque digo, mira, estaba muy bien, pero... Tenía que haber acabado.
Se podía haber callado en ese momento.
20 minutos antes.
Sí, porque es verdad, ya porque yo entiendo que cuando está haciendo un pregón que se suelta en 40 minutos, ¿cuántas horas lleva
claro,
de...?
Yo creo que lo ideal es eso, 40, 45, una cosa así. Sí. Ya más, todo lo que sea ya...
Es como las misas.
Una hora incluso me parece ya demasiado.
Una misa de media hora está bien, una misa de hora y media es horrible.
Pues sí, pero eso te lo va, vamos, a lo mejor otra persona opina otra cosa y le encantan los pregones largos. Pero hombre, por experiencia y por lo que tú observas en la reacción del público, suele ser así.
Claro, y de todos modos el pregón de Semana Santa, que es un pregón que
es
tiene...
Es diferente,
claro. Porque tiene mucho contenido, sí. Pues porque tiene muchas emociones, muchos valores espirituales que le llega más o menos a todo
claro,
el que va al pregón.
Es una cosa como mucho más especializada, ¿no?
Pero la feria te quiere reír.
Sí, en la feria es algo más ligero, quizás, ¿no? Más festivo.
Sí, pero que tiene también su intrigue.
Hombre, claro. La feria hay que conocerla también.
Es que hay que... Y además muy bien, ¿eh?
Sí.
La feria no es una cosa que se diga, ¡ay, qué bonito, todo de color y los caballitos sube y baja! ¿No?
No, hombre, hay que conocerla.
La feria tiene desde la papa cocida esta hasta... Hamburguesería Anabel. O sea, que tiene todo.
Sí, es
que
verdad.
Tiene de todo.
Sí.
Y además te fijas en los pequeños detalles. ¿Por qué la gente quiere el oso más gordo y lo
curioso.
Y le toca cuando llega a la feria?
Sí.
Vete a la tómbola cuando has terminado la feria.
O te vas a un chino y te lo compras, que te va a costar más barato que lo que te ha costado en la
barato,
feria.
¿Eh?
Pero no, la gracia es conseguirlo allí.
¿Y cómo se aguanta? Y le ha tocado, tráigame más papeleta, secretario. Ahí le ha tocado la batidora.
Sí.
Y es horrible. ¿Cómo se aguanta eso mientras que el niño está vomitando porque la montaron con el cacharro que no le pegaba?
La feria es un mundo en sí mismo.
Es tremendo.
Sí, pero a mí me encanta. Yo, la verdad, que soy ferianta.
Creo que nos encanta. El puerto, quizás, es el pueblo... que yo conozco, que conozco muchos pueblos, muchas ferias, porque a mí la feria me gusta mucho, pero en el puerto de Santa María son muy poca la gente que no le gusta la feria.
Pues sí, pero a ver los haylos, ¿eh?
Hombre, sí, sí, evidentemente. Hay gente que le horroriza y que
sí,
se larga.
Sí, que va un día y un ratito. Yo no lo puedo entender. Yo es que, incluso, fíjate que nosotros trabajamos más en feria incluso que otros días.
Yo también, ¿eh?
Y un día libre es una cosa, vamos, valiosísima. Pero incluso los días que trabajo, yo acabo aquí, me cojo el autobús en la Plaza de España y me voy para la feria.
Necesitas estar
claro,
allí.
Yo saber que está la feria y yo, como me voy a ir a mi casa, imposible.
No puede, porque de todos modos, todas estas cosas se van a reflejar en el pregón, evidentemente.
Sí, claro.
La inquietud que nos entra, ¿no?
Claro, sí. Yo también, hombre, lo voy a hacer un poquito personal, ¿no? Cada uno también traslada su modo de ver la feria, su modo de vivirla. Yo también aportaré algo de relacionado con mi labor como periodista, ¿no? Porque los periodistas también vemos la feria de otra manera muchas veces. Estamos pendientes de todo.
Sí, y además no se nos va el sentido, ¿eh?
No. Tú estás, como yo digo, escaneándolo todo.
Sí, es verdad.
Y todo se te queda ahí y luego todo lo tienes que reflejar.
No,
claro,
sé si es una deformación profesional,
sí,
pero ya no hablamos entrevistando.
Sí, ya todos son titulares.
Y además, todos son preguntas, nada son albricias, todas son preguntas.
Pero a mí me pasa en mi vida diaria, ¿eh? Yo me cuenta algo mi marido y entonces yo lo interrogo. Y dice, pero vamos a ver, que no me interrogue, que te lo he contado y ya está, déjame.
Yo tengo un amigo mío que dice que no esté en la radio, ¿eh? Tranquilo, no me haga tantas preguntas seguidas.
Es que entonces mucho. De formación profesional.
Sí, sí, pero sí. Yo creo que le pasa a todo el mundo. Yo no hablo, yo entrevisto directamente.
Pues sí, pero bueno, es lo que tenemos, que saber las cosas para luego poder contarlas, ya. ¿No?
Y ¿sabes lo que me pasa a mí también? Que como yo hablo en la calle, igual que en la radio, pues resulta que no noto cuando estoy trabajando y cuando no.
Es una de las cosas malas, bueno, que tiene este trabajo, que es que no desconectas nunca.
No desconectas nunca.
Si vives en la misma ciudad que trabajas,
claro,
no desconectas.
Jamás. Y vas por la calle y la gente
claro,
la gente que se crea hacer foto contigo.
No, hombre, eso a mí
que...
no me pasa. La gente que se quiere hacer fotos conmigo,
sí,
no.
Hombre, te cuento.
No, pero así, que me cuenta cosas y cada uno te cuenta su vida.
Claro.
Bueno, eso sí.
Pues yo, por ejemplo, yo voy y la gente se hace foto conmigo.
Claro,
me tú es
que eres muy mediático.
No es que sea mediático, lo que pasa es que lleva aquí toda la vida.
Claro.
Es que lleva aquí y son muchos años.
Ten en cuenta que yo, a mí me conoce mucha gente a lo mejor por la firma, pero
te escribes,
claro, yo estoy detrás de la pantalla, entonces no, a mí no me ve tanto la gente.
Y cuando llega la feria, pues... Pero cuando llega la feria está ahí, porque los periodistas se le ven. ¿Y por qué llevan un blog y un lápiz en la
hombre,
mano? Pues porque es periodista.
Sí, sí, sí.
Ese no está...
Sí,
no es el preventista de Coca-Cola.
Ahora ya llevamos el móvil. En el móvil vamos tomando nota.
Es mucho más discreto, ¿eh?
Más discreto y además tienes que llevar una cosa menos. Entonces siempre se agradece.
Pero además, date cuenta también, otra de las cosas de los periodistas en la feria es los follones. Cuando esa copa que se te invita, que tú sabes muy bien, que conoces tus límites y que cuando estás más contenta de la cuenta dices, no tengo que estar tan contenta, tienes
duro,
que frenar.
Duro.
Y pones el blog con todas las notas en ese mostrador, que además está mojado porque todos los mostradores pero están mojados.
Es duro, la verdad que tener que compaginar trabajo y placer es difícil, y lo que pasa es que, claro, ya son muchos años y ya sabes tú hasta dónde puedes llegar.
El equilibrio, es como montar bicicleta, has aprendido a montar bicicleta.
Sí, 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 pero algún exceso que otro ha habido alguna vez, lógicamente.
Bueno, yo cogí una borrachera con la Casa de Galicia.
Uy, fíjate, eso fue en el 2006
me da igual, sí, por ahí, cuando fuera, que vinieron, y me dice un gallego, me dice, pues si eso es las paris, le gracias, no se la vi. No te imaginas yo, harto Alvariño,
no,
la que le pude largar, si él no vio gracia, cuando venía. Y mira que a mí Galicia me parece una tierra noble,
hombre,
y preciosa.
Sí.
Que a mí es que Galicia me parece preciosa. Donde mejor he comido en mi vida fue en la caseta de Galicia.
Sí,
aquel
se comía
año.
Muy bien. Pero no era una caseta de feria.
No, era una caseta de feria.
Para ir a comer.
Y venían aquellas mujeres con esas tortas en lo alto de la cabeza y este zorro clavellina en lo alto de una torta de pan.
Sí.
Que bailaban, que no se movían. Y que me dijera que era gallego. Pues la gracia no la encontré. Yo viendo a esas mujeres de nosotros, esas mujeres guapas.
Y tú, pues yo me estoy hartando de reír.
No, yo le dije una picardía gorda, que un gallego. Yo no sé si me entendió, pues si me entiende me hubiera matado. Pero sí, alguna vez ese mayor pulso y
luego,
el pico se me va en seco.
De las ciudades invitadas siempre ha habido algunas más agradecidas que otras, que se han integrado mejor.
Era maravilloso, pero es que este no le gustó a la feria.
Pero porque
nada.
Era el hombre soso, ¿qué le
pero,
vamos a hacer?
Mira, era joven, era guapísimo, era un tío que podía haber triunfado, pero viendo ese mujerío
La actitud
nuestro,
le fallaba.
Sí, la actitud totalmente, porque ese mujerío despampanante que tenemos, gracias a Dios, esas mujeres, esas niñas tan guapas, esas señoras maduras pero tan alegres.
Y además el traje de gitana
favorece
a todo el mundo.
Y es verdad, y tú ves a las señoras mayores y las ves tan guapas y la alegría que llevan en la cara, sí, porque van llenas de alegría, que las hace más guapas que el traje. Y tú dices todo esto, y que el gallego no lo hubiera visto al punto, este gallego en concreto.
Sí, sí, pero bueno, no vamos a extrapolar, pero este hombre que era un sieso, ya
sí,
está.
Sí, pero es que fui al Pajá y me encontré la aguja.
A veces ocurre, pero bueno.
Es que en esta profesión ocurren muchas
sí,
cosas,
sí, sí,
de este tipo. Sígueme hablando de tu estado emocional, tus nervios, a ver, tu
pues
responsabilidad.
Me da respeto, la verdad. Yo cuando me lo propusieron, me llamó Francis Dueña, uh-huh, y yo creía que me llamaba para otra cosa, yo no me podía imaginar, y cuando me dijo para lo que era, digo, anda ya, digo, tú te estás quedando conmigo, vamos, no me lo creo. Y al principio mi primera intención fue decir que no y salí pitando, pero luego lo pensé dos veces y digo, mira, la verdad que es un honor.
Sí, la verdad es que si yo en el 25 aniversario, fue mi tiempo, yo no quise, pero fue mi compañero Luis Ortega exactamente el que me dice, vamos a hacerlo, venga, porque lo debemos, porque la gente con nosotros se portaba muy bien, teníamos un éxito bárbaro en esa época, sí, en la radio teníamos un éxito arrollador, por eso te digo que es que aquello era, no podías decir que no. No,
sí,
que, y luego pensé, en realidad es un honor, lo que es pasa es que yo no escribo, y como no escribo y tampoco leo, pues me costó media vida, digo, bueno, claro, cuando llegue me lo invento.
Hombre,
¿no?
Yo creo que a todo el mundo, menos a los que, a lo mejor alguno que ya es casi profesional, ¿no?, de esto, que a lo mejor trabaja en el mundo del espectáculo y para él no supone tampoco algo tan nuevo, ¿no? Pero para el resto de los mortales, yo creo que a todo el mundo le da un poquito de vértigo.
Hombre, yo soy tímido, es que te mueres.
Claro.
Entonces a mí aquello. Pero una de las cosas que quizás más me horrorizaba era mi madre, que ya no está, pobrecita mía, ella nunca había ido al pregón de feria. Y yo digo, Dios mío, de mi alma, ¿qué va a pasar aquí? Porque a mí, mi cosa era mi madre, ahí. Primera fila, autoridades, mi madre, como madre de los protagonistas, los padres de Luis Ortega, mi compañero, familia. Y yo decía, Dios mío, de mi alma, yo, que mi madre siempre ha dicho que perdió el brillo.
Ah.
Y siempre decía, hijo, ha perdido el brillo.
Yo no sé si tú te fijas en alguien concreto, o luego ves esa caseta llena y a lo mejor ves pues muchas caras, pero no focalizas en nadie, ¿no?
No, yo ya
me lo podrás decir mejor.
No, tú estás en tu mundo, tú tienes tú eso. Pero lo que pasa que es que yo tenía dos problemas, porque es que yo tenía la timidez, vencer la timidez, el escenario, y encima inventarte.
Ya, bueno, claro, es que tú eres muy arrojado.
Sí, totalmente, más malo que Nea. Pero lo que pasa que es que, pero yo sí que recuerdo que es la única vez en mi vida que he visto a mi madre beber vino.
Anda.
Y encima le gustó. Y tenía mi madre entonces 80 años.
Fíjate. Hombre, es una experiencia muy bonita. Yo, fíjate, hace ya casi 3 semanas que me lo propusieron, que ya luego dije que sí, y no se lo había dicho a nadie hasta ayer, nada más que a mi marido y a mis niñas.
Me imagino.
A nadie más, ni a mis padres siquiera. Y eso de tenerlo en secreto tanto tiempo, para mí ha sido, porque yo todo lo cuento, y ha sido complicado.
¿Eres periodista?
Sí, sí, pero lo he mantenido.
Bueno, para que veas, ¿no?, que también hay unos valores, el código deontológico funciona, y la fuente no se revela.
Exacto,
ni tampoco.
Sí, sí.
Lo cierto es que, pero ya contenta, ya
sí,
hecho, supongo.
Sí, sí, tú sabes, ahora hay un poquito de eso, de presión, de responsabilidad, pero bueno, yo lo voy a hacer con lo mejor que sé y con todo el cariño, eso seguro.
Lo vas a hacer estupendamente, la gente te va a aplaudir muchísimo, la caseta se va a llenar, la gente va a estar muy pendiente. Vamos
sí, sí, la gente que me ha estado felicitando estos días, a mí me sorprende la confianza que tienen en mí, porque
claro,
yo no la tengo, pero los demás sí, todo el mundo está convencido que lo voy a hacer muy bien. Digo, mira qué bien.
Lo va a hacer muy bien. Yo, porque claro, tú tienes un valor literario. Yo no tenía esos valores literarios y yo le decía a mi compañero, digo, espérate, porque además estaba muy nervioso porque el día una hora antes del pregón yo estaba por el paseo con mi compañero, con Manuel Borne, tomando unas copitas y bien. Y viene mi compañero este, pero ¿qué está haciendo? Y yo, ¿qué está haciendo? Tomándome algo para ver si me puedo subir ahí. Y lo cierto es que luego salió, pero era tremendo.
Salió bien,
y salió,
¿no?, salió
maravilloso.
Muy bien. Sí, sí.
Salió maravilloso. Y tú, que lo llevas hecho.
Bueno,
Es que yo lo hice allí encima, tú lo llevas hecho.
Pero bueno, eso, yo siempre digo, no le puedes gustar a todo el mundo. Habrá gente a la que le guste y gente que dirá, mira, esta. Pero que me da igual, que yo lo voy a hacer a mi estilo, lo mejor que sé y con todo mi cariño.
Y nos va a encantar. Tenemos que dejarlo aquí. Teresa Almendro, delegada al Diario de Cádiz aquí en el puerto de Santa María. Enhorabuena, estoy deseando verte, oírte y aplaudirte. Y sobre todo felicitarte.
Pues muchísimas gracias.
Y a Francis Dueña también por saberte elegir.
Ajá, pues sí, la verdad que yo también se la agradezco.
Venga, que lo disfrutes mucho.
Venga, gracias.
Gracias.
El Puerto al Día, con Fernando Durán.